Lo más fuerte que me pasaba era cuando yo estaba entregando hamburguesas y todo el rollo, que me llegaba la gente y me decía, tú no eres nuestra belleza Baja California. Y yo, no, sí, pero pues tengo que trabajar. O sea, era bastante fuerte, te digo, en ese momento. Yo nunca quise ser reina de belleza. Cuando yo gané Nuestra Belleza Latina, yo no estaba preparada para trabajar en televisión, pero de tonta no tenía nada. Cuando tú trabajas en televisión haciendo lo que nosotros hacemos, que es comunicaciones, o por lo menos eso fue lo que yo hice, fue que me untaba de mantequilla todos los días y todo me resbalaba. La actuación es diferente. En la actuación es completamente lo opuesto y es déjate afectar. Todo te tiene que afectar. Yo tuve un episodio horrible
¿De
de
ansiedad?
un ataque de pánico espantoso en Las Vegas.
¿Cómo
Realizar mucho
seleccionas a
por
tus
eso.
amistades? Porque tú eres súper, súper selecta.
Yo casi no tengo amigos.
Hoy en Chaván Podcast.
Chaván Podcast es presentado por yesyoucan.com. Tu estilo de vida saludable con sabor latino.
Bienvenido a este nuevo episodio. Quiero que en este momento te suscribas y que compartas este episodio, que estoy seguro que te va a encantar. Recuerda que todo aquello que compartes se multiplica. Suscríbete, dale al botoncito allí, me vas a hacer muy feliz. Y el día de hoy voy a hablar de un tema que me encanta, un tema que realmente me toca las fibras. Yo siento que no nacemos odiando nuestro cuerpo, que nos enseñan. Y que pues todos estamos viviendo una batalla específica, tratando de reconciliarnos con nuestro cuerpo, con nuestra alma, reconciliándonos con eso que vemos en el espejo. Y tengo a alguien que yo admiro muchísimo, que siempre he sido pues fan de su trabajo, de su persistencia, de su enfoque, de que siempre lo que ella dice lo cumple y lo hace con una elegancia y con una autenticidad y con una verdad espectacular. Y es mi tocaya.
Ay,
Ale.
sí, tan bonito, qué bonita introducción, gracias.
Ale, siempre, yo he visto tu carrera pues desde que ganaste y de verdad que siempre es impecable cómo platicas, cómo te enfrentas a cada reto, cómo comunicas tus sueños y cómo nos muestras literalmente la manera de hacer las cosas de manera elegante, de manera auténtica, de manera
Gracias.
real, y siempre me he identificado muchísimo con esa parte tuya, le he aplaudido y creo que es lo que la gente ama de ti.
Ay, muchas gracias. Pues yo creo que yo, pues, realmente he sido o sigo siendo una aprendiz. O sea, yo estoy ahora mismo creciendo mentalmente, emocionalmente, como mamá, como empresaria, como conductora, como actriz, como todo lo que hago, yo siempre lo veo como un pasito más. Nunca me he sentido que estoy en el punto donde ya quiero quedarme y ya nada me suma. Entonces, y algo que me ha gustado mucho, o sea, yo entré justo a la televisión cuando arrancaron casi que las redes sociales. Facebook, estamos hablando, ya MySpace existía, pero Facebook especialmente. Y caí bien parada, en verdad, porque también cuando yo comencé en la televisión fue justo este cambio donde se dejó de buscar a la presentadora que era como más correcta, más firme en sus palabras y se buscaba como esta onda más raw, más de calle y todo el rollo, como quieran ponerle. Y justo fue cuando yo entré a la televisión y me vino muy bien porque la televisión me permitió equivocarme. Algo que a lo mejor 2 años antes hubiese sido ya, o sea, hubiese sido un no-no. Entonces,
Que
esto ha sido.
básicamente es el concepto de belleza, porque cuando, por ejemplo, yo pienso lo que es para mí el concepto de belleza, es eso, es ser diferente, es ser auténtico, es dejar ver las imperfecciones, cosa que obviamente en el tema de hoy, que es no opinar de los cuerpos ajenos, hace mucho sentido, porque pues cuando nos mostramos cómo somos y cuando le decimos a la gente, este soy yo, a veces no vemos solo los comentarios positivos y no vemos el éxito, sino que vemos la repercusión negativa de eso. Sin embargo, en tu caso, has podido literalmente obtener el triunfo y la aceptación de la gente a través de mostrarte tal cual eres.
Pero no creas, ha sido difícil. O sea, yo creo que ha sido un proceso como el proceso que tiene que vivir todo el mundo. Para mí fue muy difícil en un principio.
¿Cómo fue? Échame el cuento para acá porque
Pues yo gano Nuestra Belleza Latina completamente ajena al mundo al que yo me estaba enfrentando.
pero
O
tú querías
sea,
ser.
yo nunca quise ser reina de belleza. O sea, yo no. O sea, de hecho, Alejandro, yo gano mi corona de Nuestra Belleza Latina y literalmente la metí en el en el baúl de mi carro y nunca más la volví a sacar. Y me exigían que la llevara a ciertos lugares y yo, ay, se me olvidó. Yo nunca quise ser reina de belleza. Yo lo que buscaba era una oportunidad. Y para mí, el hecho de tener, de estar en un concurso de belleza, representaba como que esa oportunidad donde alguien te va a ver. Y alguien te va a ver y va a confiar en ti y va a creer en tu talento y te va a dar el apoyo que necesitas. Yo vengo de una familia muy humilde, donde no conocíamos, o sea, no tenemos familia que trabaje en el medio en ningún sentido. En ningún sentido. Entonces, de repente, yo fui la única en mi casa y sigo siendo la única que es como que yo quiero trabajar en televisión. De mis 10 hermanos, la única yo... Fue la que tomó el que yo quiero trabajar en televisión. Y me imagino hoy en día lo difícil que debió ser para mis papás el decir, ajá, ¿y entonces cómo le hacemos? Si no, o sea, ¿qué se hace? ¿Cómo claro. te ayudamos? Sin embargo, mis papás siempre me mostraron apoyo así incondicional a mis locuras. Porque la más loca en decisiones siempre he sido yo. Entonces, yo gano Nuestra Belleza Latina, te digo, y no conocía... pues nada de este medio, no sabía lo que me estaba enfrentando.
¿Vivías en México o
yo vivía, cuando yo gané Nuestra Belleza Latina, yo ya estaba viviendo aquí en Estados Unidos.
Okay.
De repente teníamos nuestra casa en Tijuana, íbamos bastante, pero la mayoría del tiempo ya la pasábamos aquí en el otro lado, como decimos allá. No.
Y entonces vas buscando la oportunidad de estar en televisión. Uh-huh. ¿Cuál era tu preparación antes? ¿Desde chiquita de alguna manera te visualizabas?
Pues yo era la clásica niña que... le encantaba ser centro de atención. Okay. O sea, me encantaba a mí que...
cantar,
si había fiestas,
bailar.
Claro. Yo era, te lo prometo, mira, yo me acuerdo como si fuese ayer, una vez que yo fui al kinder donde mi hermano iba a la escuela. Yo no estaba en esa escuela. Y yo fui y solicité mis servicios. Les di, puse a su disposición mis... No, les dije, miren, yo puedo cantar, puedo bailar, ¿qué quieren que haga? En México hacemos lo que son las kermeses a fin de año o el Día de las Madres. Y le dije, yo puedo hacer lo que ustedes me digan que hagan, ¿qué quieren que haga? Me acuerdo que esa vez canté como Selena o imité a Selena o a Gloria Trevi, no me acuerdo. Pero sí me gustaba, o sea, siempre me gustó y por eso mi hijo tiene 8 años y para mí los sueños de Mateo de hoy en día son tan importantes porque ahora mismo yo sí me acuerdo cuando tenía 8 años y cuando yo soñaba en grande y cuando soñaba cosas que a lo mejor para un adulto podían parecer tontas o podían parecer cosas que no se iban a dar. Entonces hoy en día cuando Mateo me dice yo quiero ser futbolista, yo le digo sí. Sí vas a ser futbolista y si le echamos ganas y si nos enfocamos y si te y todo, o sea, las posibilidades para mi hijo hoy en día son, las veo, o sea, súper factibles, o sea, fáciles de hacer. No porque yo trabaje en televisión ni mucho menos, no, porque si para mis papás que no tenían el conocimiento fue fácil apoyarme, ¿quién soy yo para no hacerlo? Entonces, por eso te digo, o sea, yo me acuerdo a mis 8 años, yo era así. Yo quería algo, yo quería estar, todavía no conocía el mundo de las comunicaciones, pero yo sabía que el mundo artístico me llamaba. No sabía en qué área, no sabía haciendo qué, pero sabía que me llamaba y mis papás también lo veían en mí. Entonces, desde muy chiquita. Después entré a Nuestra Belleza Baja California. Gano Nuestra Belleza Baja California. Pese a que pensé que no iba a ganar. Yo me acuerdo, estábamos en Televisa, Baja California. Mi papá me está dejando en la entrada de Televisa.
Ay.
Y me dice, yo creo, me dijo, que tú puedes ganar. Pero ten en cuenta de que en estos concursos de belleza se maneja mucho dinero, se manejan influencias, se manejan muchas cosas que me dio ahí una terapiada. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Mm. Yo fui con una mentalidad de voy a ganar. Un día antes de la coronación, todas se fueron a cenar. Ahí estábamos concentradas en un hotel. Y yo dije, no, yo no voy a ir. Yo me voy a quedar practicando mi firma para dar autógrafos cuando gane. Te lo prometo. O sea, ojalá algún día yo encontrar ese cuaderno. Porque yo me puse a practicar mi firma. Mi firma porque yo iba a ganar, pese a que todo estaba en contra mío. Porque es verdad, o sea, muchos concursos de belleza se manejan porque a ver quién da más.
Claro.
O a ver si eres la hija de quién. Pero, sin embargo, me las llevé a todas y gané.
Pero fíjate, son de las creencias que a veces los papás nos dejan para protegernos también.
Uh-huh.
Aguas con tal cosa, cuidado que pues eso es solamente para gente con dinero o eso es solamente para gente con cierta preparación. Y tú no escuchaste todas esas voces.
Yo siempre lo he escuchado. Mi papá es una persona muy sabia Y sí lo escuché. Y él me lo dijo. O sea, yo creo que tú puedes ganar. Yo me quedé con el yo creo que tú puedes ganar. Todo lo demás lo mandé para la basura. O sea, que aquí no, porque no tenemos, no me importó nunca. Yo gano Nuestra Belleza Baja California y iba a representar a México en el nacional. Pero pues yo no tenía dinero. Entonces yo me acuerdo, fue un momento bastante... podría decir en ese instante fuerte, pero siempre yo veo las cosas que cada situación te deja una enseñanza. Uh-huh. Y cada situación, por muy mala que parezca, te va a dejar algo bueno en un futuro. Yo era Nuestra Belleza Baja California. O sea, yo era la representante de mi estado prácticamente, con mi corona, con mis vestidos en Tijuana, pero no tenía ni un quinto. O sea, no tenía dinero. Entonces, yo tenía que irme al nacional sin dinero. Entonces, me dieron una lista enorme de cosas que tenía que llevar. Mi estado no me apoyó. O sea, no me daban dinero, nada. Entonces, yo tenía que ir a mis cosas de reina en Tijuana, México, cruzar la frontera y trabajar en McDonald's del otro lado. O sea, lo más fuerte que me pasaba era cuando yo estaba entregando hamburguesas y todo el rollo, que me llegaba la gente y me decía, tú no eres Nuestra Belleza Baja California. Y yo, no, sí, pero pues tengo que trabajar. O sea, era bastante fuerte, te digo, en ese momento, hasta que en un momento dije yo, no, espérame, o sea, yo no estoy haciendo nada malo. Claro. Estoy trabajando para continuar cumpliendo mis sueños. Entonces ya me voy a Nuestra Belleza México. En Nuestra Belleza México, iba enfocadísima, o sea, enfocadísima en plan, voy a ganar. Era la clásica que todas se iban a cenar y todas se... Y yo, no, yo me voy a quedar leyendo, me voy a quedar estudiando, me voy a quedar haciendo, me voy a quedar preparándome, yo no voy a ir, las ojeras, todo así bien histérica. Cuando se acaba el concurso y no gano, digo, ¿y con qué me quedé? O sea, no me quedé con nada. No me la pasé bien, me la pasé estresada, o sea, lloré toda la noche el día que perdí, el día que no gané. Y dije yo, ¿sabes qué? Ya no quiero nada a la televisión y me metí a estudiar enfermería. Un día una tía mía me habla por teléfono y me dice, hay un concurso que se llama Nuestra Belleza Latina, deberías ir.
Después de ya estar estudiando enfermería.
Sí, yo le digo, ay, no, tía, no, la verdad, no. Y me dice, es que el premio es dinero. Y yo, espérate, ahí cambia la cosa. Ahí no es una corona, ahí es dinero. Y yo estaba en busca de dinero en ese momento. Entonces digo, déjeme ver. Y prendo la televisión, prendo Univision y veo el concurso. Y dije, bueno, voy, participo en Nuestra Belleza Latina. Y algo yo tenía claro en Nuestra Belleza Latina, que yo me la quería pasar bien. Yo dije, el día que sea la final, si yo no gano, que nadie me quite lo bailado. Y yo me disfruté ese programa de arriba abajo. Yo me acuerdo que cuando nos ponían a hacer bailes y todo ese rollo, a mí nunca me importó estar al frente. De hecho, yo le decía a Aníbal, que hoy es mi esposo, le decía, a mí ponme atrás. Yo no quiero estar al frente, yo quiero seguir a la que está al frente mío. Sí, o sea, yo me la fui a pasar bien y sin embargo, mi destino era pásala bien.
Pero ahí está la enseñanza también, es pasarla bien, pero tener el enfoque.
Claro, es que es disfrutar el camino.
El camino, sí, exactamente.
Es que eso, y te digo... Yo a muy temprana edad he tenido lecciones de vida que me han enseñado a disfrutar lo que paso ahora mismo, muchos años más tarde. Y así fue, me la pasé muy bien y gané.
¿Cómo te sentías en ese momento en Belleza Latina con la parte física, con los cuerpos, con el estigma de la belleza?
Qué cosa tan extraña y qué bueno que me haces esa pregunta. Yo te juro que yo no sabía lo que era un carbohidrato. Cuando yo entré en Nuestra Belleza Latina, yo no sabía lo que era un carbohidrato y que si decían que si las calorías, yo no conocía. Ese no era un mundo que me pertenecía.
¿Pero porque no los comías nunca?
Yo no conocía. Oh. O sea, alguien venía y me decía, no, porque estás comiendo muchos carbohidratos. No estoy diciendo que me lo decían en Belleza Latina, pero, o sea, de repente o alguna compañera o algo, yo no, era como que, ¿y qué son los carbohidratos? O sea, ¿y por qué no los puedo comer? Como, yo no conocía ese mundo. O sea, yo venía de un mundo demasiado sano. Oh. Y Aníbal, hoy en día, siempre, o sea, me lo recuerda mucho. Me dice, o sea, tú tienes una personalidad que no pertenece a esta industria. O sea, tienes una personalidad que no pertenece a esta industria porque desconoces la maldad. Yo creo fielmente en el bien. O sea, yo creo en la gente buena. Yo creo en que la gente... te puede hacer daño hoy, después arrepentirse y por qué no perdonarlos. Mm. O sea, o por qué pasarla mal o por qué pasar un mal rato. Entonces, te digo, yo no, a muchas cosas yo desconocía cañón.
Yo y nunca en ese momento tenían el estereotipo, por ejemplo, de que Ale, estás muy delgada. ¿En qué momento tú recibiste alguna opinión sobre tu cuerpo la primera vez?
¿De mi cuerpo? No, o sea, yo no o quizás que no estaba al pendiente, en verdad. O sea, quizás son cosas que para mí nunca fueron importantes. Y cuando algo para ti no es importante, pues simplemente como que te vas de largo a lo mejor en algún comentario. En lo que sí yo estaba muy pendiente era de esto. Y hasta la fecha. A mí me molestaba que me dijeran bruta, porque era una de las palabras que más me decía la gente. Cuando yo gané Nuestra Belleza Latina, yo no estaba preparada para trabajar en televisión, pero de tonta no tenía nada. Entonces, había un foro, que era el foro de Univision, que yo me acuerdo que cada vez que yo salía a televisión, en la televisión, perdón, yo me obsesioné con ese foro. Lo que ahora es Instagram, Facebook, TikTok, todo eso, en ese foro ponía a la gente de todo. Claro, el 60-70% era la gente que apoyaba a otras candidatas.
Claro.
Entonces, obviamente, si apoyas a otra y no gana tu candidata, pues le vas a tirar tierra siempre a la que ganó. Y momento que yo salí en televisión, en cuanto me subí al carro, lo primero que hacía era meterme al foro para ver qué decía la gente de mí, para ver qué comentaban de mí. Y era, de bruta no me bajaban, de que no tenía elocuencia, de que no sabía leer un prompter, de que no sabía estar parada sin estar moviendo.
¿Y qué hacía? ¿Cómo afectaba eso tu desarrollo y tu...?
No, a mí me afectó muchísimo. Los primeros 2 años para mí, cuando trabajé en televisión, me hicieron mucho daño. O sea, mucho daño al grado de que yo ya no quería trabajar en televisión. Ya no quería, o sea, era algo... Yo decía, yo no quiero estar aquí, o sea, no quiero estar en un mundo que me hacía tanto daño.
Espero estés disfrutando de esta conversación tanto como yo, literalmente pláticas que rejuvenecen nuestro espíritu. Y aquí tengo una recomendación para rejuvenecer tu piel, para tonificarla, para que te veas radiante con colágeno, vitamina C, el Body Toner de Yes You Can con un shot. Te ayuda a que mejores la apariencia de tu piel y que puedas reactivar el colágeno de tu cuerpo. Ve a yesyoucan.com o márcanos al 1-888-988-5515. Atrévete, descubre tu nueva versión con Yes You Can.
O sea, y me hace daño a mí, porque yo siempre he sido una persona que se guarda los problemas. O sea, yo siempre me guardé todo, en mi casa nunca se enteraron. Yo hablaba con mi mamá perfectamente, porque aparte yo pasé por un cambio de estar en una casa con mis 9 hermanos, con mi papá, mi mamá, mis tías, mis abuelas todo el tiempo. O sea, en un ambiente familiar y bastante sano, a pasar a un mundo completamente distinto sola, porque estaba sola acá. Entonces yo me tenía que guardar, no me tenía que, yo decidía guardarme mis problemas y guardarme mis cosas. Y cuando mis papás me preguntaban, ¿cómo estás? Ah, todo bien, ah, no, súper bien, ah, no, me trataron muy bien, ah, no, todo el mundo bien cool conmigo.
¿Y qué pasaba cuando llegabas al cuarto?
Yo lloraba todo el camino, de Univision a donde quiera que yo estaba viviendo en ese momento, todo el camino lloraba, o sea, todo el camino. Me afectó demasiado. No en la parte física. O sea, a mí siempre me ha interesado mucho más la parte emocional y y el área de preparación.
Claro.
O sea, yo me dediqué después de... Porque yo no me salí, y le doy gracias a Dios por esto, no me regresé a mi casa porque me enamoré.
O sea, gracias a Aníbal. Ve que todo es perfecto.
Me enamoré y decía, bueno, me regreso y ya no voy a ver a Aníbal, entonces, ¿qué hago? Pues nada, pues me quedo. ¿Me quedo y qué? Me preparo. Dije, me preparo y me dediqué a prepararme. O sea, prepararme hasta que ya no había curso aquí en Miami que yo pudiese tomar, te lo prometo. En ese momento no existía la educación online como está ahorita. Claro. Si no, no me quiero imaginar. Pero cuanto curso había aquí en Miami, en la Florida, yo me los tomaba, te lo prometo. O sea, yo todo el tiempo era, yo quería sentirme bien. Y como me enfoqué a lo mejor tanto en mi parte, en mi educación, nunca estuve pendiente a mi parte física.
Claro.
Jamás, jamás estuve pendiente a mi parte física. De hecho, yo creo que yo, cuando gané Nuestra Belleza Latina, nunca fui al gimnasio. O sea, y te estoy hablando de años. Probablemente
o
unos
sea,
5 años nunca fui.
O sea, era estar delgada y estar sana porque
sí,
comías de esa manera.
En mi casa, la verdad es por genética, sí. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, todo el mundo son delgados. Entonces, por esa parte, el área física nunca fue un problema.
¿Y en qué momento ahora comienza eso a ser parte de la conversación? Porque obviamente, en mi caso, por ejemplo, los estándares de cómo lucía yo fue desde pequeño. Y sí, sí han sido de gran peso, valga la redundancia. En mi vida, porque yo creo que mi vida cuando estaba en obesidad, la moldeó muchísimo los comentarios de la gente y lo que decían de mi peso. Y aunque yo ya pude después, cuando era mucho más adulto, decir, no, ya lo superé, me he dado cuenta estos últimos meses que también he tenido otra transformación, y yo creo que cada cierto tiempo uno se va transformando, que todavía quizás estoy en el proceso de reconciliación y de sanación. O sea, yo me acuerdo que gordito, yo decidía a qué restaurante ir, no por la comida, sino en qué silla yo entraba. Y son cosas que la gente yo creo que a veces no se da cuenta, o cuando llegas a un avión que todo el mundo te ve y es que el gordo no se siente a mi lado. O cuando todos los veranos todos los niñitos están en la piscina, pues tú estás con un jury tapándote y ni loco te quitas eso porque hay mucha vergüenza. O sea, creces con una vergüenza. ¿En qué momento esta parte del físico y de las críticas y las opiniones de los cuerpos ajenos comienzan a ser parte de tu vida y a invadir esa libertad con la cual tú creciste?
Pues fíjate que yo creo que así, pues me imagino que siempre había comentarios, ¿no? Me imagino que había personas a quienes les agradaba mi cuerpo antes, a quienes no les agradaba. Y lo más fuerte ha sido, yo creo que en este último año, donde yo adelgacé mucho, a partir de enero, yo creo, fue que yo comencé a perder mucho peso porque me entró una pasión irracional con correr. O sea, me enamoré de correr y eso ha hecho que yo bajé mucho de peso, mucho de peso. No, nunca me afectó. Bueno, hubo un momento donde sí me afectó y estamos hablando de hace unos cuantos meses atrás. No porque me dolieran los comentarios, es porque me aburrían. Dejé incluso de subir contenido en las redes sociales para no estar recibiendo los comentarios constantes. Porque, y te digo, no es porque me molestara, era porque, ay, decía yo, ay, no, Dios mío, voy a subir esta foto que me gusta tanto, pero la voy a subir y me van a decir que me va muy flaca. Entonces, llegó otro momento donde dije, espérate, estoy siendo esclava de la gente.
De la opinión ajena.
Ajá, o sea, me estoy volviendo una esclava de lo que los demás opinen de mí. Yo no estoy haciendo nada malo. O sea, no, nunca voy a entender cómo la gente puede ser tan cruel. No puedo entenderlo. Y son crueles. Y la realidad es que nunca van a estar 1000% de acuerdo con lo que tú eres. O sea, siempre van a encontrar algo malo, algo negativo, algo que no les gusta o que no va de acuerdo a sus estándares, pero es simplemente porque tu persona no les cae bien, porque tu persona no les agrada. Y están ahí, yo les digo como los buitres virtuales, porque están ahí, te ven, te siguen, nunca te dan like, pero siempre están pendientes de tu vida.
Pero en te el compran, momento, por lo menos.
Ojalá. Pero en el momento en que haces algo que no les agrada, son los primeros en comentarte, son los primeros en tirarte hate. ¿Por qué? Porque lo único que quieren es que si te hacen sentir mal a ti o si te bajan, ellos se elevan.
Claro.
Y eso es un problema. Y es un problema que a mí personalmente me da pena. O sea, me da pena con la gente. Por eso es que tengo muchas respuestas para todo el mundo cuando me escriben. A veces
no, yo los veo. Me descargo. Yo, alto, calla, dale.
Espérame, a veces me descargo. No, eso no es nada. A veces me descargo y escribo, te lo juro, así un montón de cosas, especialmente después de haber visitado perfiles. Descargo y borro. Descargo porque para mí es importante descargar. Claro. Cañón, es importante descargar y después ya borro el comentario. Y digo, bueno, ya, o sea, suficiente tienen con la vida que llevan, porque esa es la realidad.
¿En algún momento te han afectado estos comentarios? Porque en muchísima gente que sufre estos desórdenes alimenticios y estos comentarios, esto crea bulimia, crea anorexia, sí. Esto crea depresión, esto crea baja autoestima, esto crea ansiedad.
No me molesta, me molesta. ¿Sabes por qué me molesta? Porque con la... lo toman muy a la ligera. O sea, los comentarios los avientan muy a la ligera, especialmente cuando hablan de enfermedades y no se ponen a pensar en que de verdad hay gente que muere por esas enfermedades. Hay gente que las padece y que de verdad están sufriendo internamente con esas enfermedades. Entonces, que tú a la ligera avientes un comentario que puede hacer daño, no lo entiendo y me molesta. Esos son los comentarios que me llenan de coraje. Que me llenan de coraje y tiendo a bloquear a la gente. Digo, te voy a hacer un favor y te voy a bloquear. O sea, te hago el favor, porque si te molesta tanto mi vida y si te molesta tanto como yo luzco, pues te hago el favor para que no me sigas viendo. Mira, si tú te metes a mi algoritmo de Instagram, tú te vas a encontrar con comida vegana, con recetas, te vas a encontrar con corredores, te vas a encontrar con cosas de ejercicio, te vas a encontrar con lo que a mí me interesa. Yo no voy a seguir a alguien que no me interesa. Uh-huh. O sea, a ti no te interesa mi vida, si no te interesa lo que publico, o si me odias, ¿para qué me sigues? Entonces, hay ciertas personas que sí he bloqueado.
Sí.
Muy pocas, pero cuando más que nada cuando se meten en cuestiones de enfermedad.
Porque me molesta. ¿Crees que de pronto es algo de cultura que nosotros salimos a opinar de los cuerpos ajenos? Porque se ve mucho... Bueno, yo tengo que confesar que yo intenté hacer con mi mejor amiga un ejercicio de no opinar con los cuerpos ajenos. Intenté y literalmente llegó ella un día y yo, mamacita, pero te ves súper fit. Y de una me ahí agarré tengo, yo ajá. diciendo, ya va, espérate, pero hace 2 días no le dije ese comentario, ¿cómo la va a afectar? Y literalmente te das cuenta que hasta a veces uno dice no comentar de los cuerpos ajenos, sin embargo me veo yo comentando sobre mi propio cuerpo. Uh-huh. Y yo siento que yo tengo a veces una dismorfia corporal porque yo no importa cuánto haya estado adelgazando, cuánto bien me sienta, yo siempre siento que hay un poquito más, que hay un rollito más que puedo trabajar, que ahí hay algo que todavía no está. Entonces, a veces no es solo los cuerpos ajenos, es nuestros propios cuerpos que nos damos y nos dan. Bueno.
Pero es que de ahí viene.
Claro.
O sea, si tú estás inconforme con lo que tú eres, vas a ver... Es que uno se fija en los defectos propios allá, en el patio al frente, siempre. O sea, si tú tienes un problema contigo mismo, si yo, por ejemplo, yo toda la vida, desde que me acuerdo, desde que gané Nuestra Belleza Latina, tenía una meta, me quiero arreglar los dientes. Hoy en día, con mis dientes arreglados y que me encantan, yo lo primero que me fijo en la gente es en los dientes, es en la dentadura. Siempre. O sea, lo primero que veo en la gente es la dentadura.
O sea, que es una proyección
sí,
de nosotros.
Total.
Cuando hacemos un comentario de
totalmente,
otra persona.
Totalmente, totalmente. Eso es lo que yo creo y es lo que yo experimento. Entonces, nosotros mismos nos juzgamos alguna parte de nuestro cuerpo y siempre es lo primero que le vemos a los demás. Siempre. Y a veces es hasta inconsciente. Nosotros en mi casa, y porque tenemos un niño, tratamos justamente eso. O sea, de no hablar. Yo todo el tiempo, cuando mi esposo me va a contar algo de alguien, hablamos nosotros dos como dos compas, como dos amigos, cuando estamos solos. Cuando estamos frente a Mateo, yo no permito que utilice
adjetivos.
Nada, para nada. Mm. O siempre le digo, busca otra manera de decirme las cosas. O sea, frente a Mateo, otra manera. O yo busco la muchacha que traía la sudadera azul, ¿te acuerdas? O la que hizo esto, la que habló, la que dijo. Nunca algo físico.
Claro.
Porque los niños tienden a repetir lo que hacemos en casa. O sea, todo el tiempo. Por ejemplo, Mateo es imagen y semejanza mía. Yo cuando peleo con él, porque peleamos mucho, haz de cuenta que estoy peleando con el espejo y me devuelve cosas que yo le he dicho a él y no hay
recurso,
forma de yo.
Claro,
exactamente. Entonces, eso somos. Porque en nuestra cultura, desafortunadamente, la manera de decirle a un niño que es saludable te ves, ¡ay, estás bien repuestito! Uh-huh. O ¡ay, oye, está más gordito! Yo siempre he puesto límites con mi familia.
¿Cómo los pones? Porque eso es un tema delicado.
Con mi niño especialmente. Mm. Con mi niño, para mí, poner límites es muy importante. Cuando tú te refieras a mi hijo, nunca le hables del físico. Ni qué bonito, ni qué gordito, ni qué flaquito. Porque también decirte flaquito está mal. Porque ya te estás refiriendo a que si estaba a lo mejor hace 4 días más gordito. Uh-huh. Entonces, nada físico. Ay, qué inteligente, o qué bien te ves, o qué saludable estás, o qué bueno que viniste. O sea, hay tantas cosas que uno puede decirle a un niño cuando llega a una casa en vez de hablar del físico. Y tristemente, es como que lo primero que nos enfocamos la familia, ¿no? Como que, ay, mira, ay, oye, te ves muy bien, está más flaquita. O estás más gordita, ¿no? O estás más repuestita. Ya, por ejemplo, a mí, ¿no? La gente de repente me escribe a mí en las redes. Antes, cuando estabas gordita, estaba más bonita. Ah, pero estaba gordita. O sea, no entiendo.
O sea, un piropo disfrazado.
Sí, exacto.
Sí, sí, sí. Es que yo creo que también es algo muy cultural. Me encanta que lo toques porque yo a veces... A familiares, a las tías, a las abuelas, que te lo dicen con tanto amor y te lo dicen con tanto cariño. Y estos cachetitos tan lindos.
Sí,
y,
sí,
por
sí.
ejemplo, en mi casa, para mí es una felicidad que me digas qué flaquito estás. Porque toda la vida he batallado con el sobrepeso. Al final son etiquetas que nos ponen y llevamos ese peso en nuestro hombro y vamos tratando de liberarnos de esa etiqueta, pero lo que hacemos todos los días es magnificarlas.
Total.
Y la proyectamos con otra gente. Entonces yo, ¡qué bella estás! ¡Qué cuerpazo! Porque para mí eso ha sido, como dices tú, una proyección de toda la vida. Uh-huh. ¿Cómo manejarías tú, por ejemplo, para comunicarle a alguien o a la pareja o a un familiar cuando de pronto es un caso que dice se le está saliendo de las manos, se está enfermando, sea el extremo que la persona está extremadamente en un extremo o el otro? ¿Cuál sería la mejor manera de uno decírselo a una persona con amor? Porque yo en las redes sociales recibo mucho, humildemente.
Humildemente, porque te quiero.
Te lo digo de corazón, solo porque te quiero. Y yo digo, no, ya va, esto es disfrazado. Esto es una hipocresía disfrazada. Yo creo que la gente que nos está viendo en este momento, comente si alguien ha opinado de tu cuerpo ajeno, qué te han dicho y cómo eso te ha hecho sentir. Porque, por ejemplo, mi mamá, yo una vez, el último video que puse de mi mamá fue un día de la madre bailando con ella una canción de CNCO. Y para mí es el video que yo siempre voy a recordar porque fue un video tan bonito y tan espontáneo. Y acribillaron a mi mamá que qué gorda, que se había comido los botes de Yes You Can, que, o sea, le dijeron de todo. Mi mamá lloró tanto, Ale, que me dijo, hijo, yo no quiero que, por favor, nunca más pongas nada mío porque ella no está preparada. Ella le
y no tiene por qué, o sea, y no tiene por qué recibir el odio de los demás.
Y fíjate que cuando yo a veces digo, como nadie sabe los fantasmas que está pasando a la otra persona y las travesías que todos tenemos, es porque mi mamá le habían sacado la matriz por un cáncer que tenía allí. Y ella estaba batallando con sus propias hormonas, con sus propios demonios, y a veces es tan fácil agarrar ese rifle y ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta en las redes sociales sin saber todo aquello que esa otra persona está bateando. Y yo creo que lo hemos visto con Robin Williams y con toda esta gente. A veces el que más chistes hace es el que peor la está pasando. O de pronto aquel que está con el cuerpazo super fitness a los ojos de alguien es aquel que está roto por dentro. ¿Cómo lo harías tú diferente con los aprendizajes que ambos hemos tenido?
Pues yo creo, mira, yo agradezco mucho cuando la gente me manda mensajes directos. Porque cuando te mandan un mensaje directo y no lo quieren exponer, es porque de verdad les importas. O sea, si una persona te escribe en privado sin que todo el mundo vaya a comentar en ese mensaje, a mí esos son los mensajes que me interesan y son los mensajes que yo contesto. De ahí en fuera, contesto muy pocos, a menos de que me agarren de malas. Pero yo, ¿cómo me acercaría a la persona? En privado. Yo creo que cuando tú quieres decirle algo a alguien, de verdad y de corazón, tienes que tratar de hacerlo sin que nadie se dé cuenta. Sin que nadie se dé cuenta y respetando también que la otra persona a lo mejor no tiene un problema. O sea, tú le puedes decir tu preocupación y tú le puedes decir, mira, estoy preocupada porque estás muy flaca. A mí, mi papá especialmente es el que me lo ha dicho. Mi mamá no, mi mamá nunca me ha dicho nada. Mi mamá jamás en la vida tú vas a escucharla hablar del cuerpo de nadie. O sea, ella sí es muy, y mi papá sí, pero por el lado de la preocupación. Te estoy viendo que estás muy delgada, pero también sabe que hago, y mis hermanos, lo que hacen mis hermanos, los varones, que hacen mucho ejercicio, ellos son los únicos que me defienden. Los únicos que me defienden porque ellos hacen mucho ejercicio y son muy flacos también. Entonces, mis hermanas no les gusta hacer ejercicio. Todas son flacas, pero no les gusta hacer ejercicio. Yo siempre les digo, si hicieran ejercicio, quizás se pondrían igual que yo, peor, porque son muy delgadas. Entonces, y mi papá sí una vez se me acercó en privado y me dijo, mira, estás muy delgada, está todo bien. O sea, eso claro. Es lo que tienes que preguntarle a la persona, ¿está todo bien? O sea, no ir con un machete a decirle, estás enferma, tienes esto otro. No, porque realmente ese no es el acercamiento que una persona enferma quiere recibir.
Sí.
Una persona enferma, jamás en la vida tú vas a ir a decirle, estás enferma, y te va a decir, ay, sí, fíjate que sí estoy pasando por esto. O sea, no, definitivamente no. Entonces, yo creo que en privado, siempre hacerlo en privado, que venga del amor, de verdad, y de la preocupación. De la preocupación más que cualquier cosa.
Sí, del apoyo. Qué lindo lo que dices, porque yo me acuerdo que cuando mi papá y mi mamá me motivaban a querer que yo tuviese una vida sana, cuando lo hacían desde la comparación, mira aquel niñito, ¿cómo está? Mira aquel que no come tanto como tú. Obviamente eso creaba una resistencia y yo me arrechaba en buen venezolano.
Es que a quién le gusta que le digan lo que tiene
¡coño!
Que hacer.
Sí. Y más comía. Y escondía los chocolates en el champú y ponía comida debajo de la cama porque era la resistencia. Yo me acuerdo una vez que mi papá y mi mamá me abrazaron y mi mamá me decía, yo te amo, hijo, yo te amo de cualquier talla. Yo solamente quiero que ya no te peles los entrepiernas, porque a mí se me pelaban los entrepiernas porque me chocaban. Y ella me lo dijo con tanto amor. Y yo siempre recuerdo esa conversación porque mi mamá me amó de manera tan incondicional que me demostró el amor que yo no me tenía en ese momento. Ella me enseñó el amor que yo en ese momento no tenía por mí mismo. Entonces yo creo que sí, es con amor, es en privado, es es sin querer sacar las cosas en cara y es poniendo de pronto la alternativa de estas son opciones, no tienes que hacerlo, pero quizás son opciones para que te sientas mejor, más de que te veas mejor.
Y es que es más que nada por la cuestión de salud, creo yo, y con mucha empatía. O sea, ponte en los zapatos de la otra persona. Es como una persona abusada. Una persona abusada no quiere ser abusada, no se está dando cuenta que está siendo abusada. Tú no puedes llegar ahí a decirle, te están maltratando y te está haciendo, porque te van, está completamente cegada a toda situación. Entonces, ¿cómo te acercas a una persona que se está haciendo daño físicamente? Con mucha empatía, ponte en tus zapatos. Uh-huh. ¿Qué tú harías? ¿Cómo tú lo manejarías? Con cariño, con herramientas también, Alejandro. Porque es que muchas veces la gente te dice lo que tienes que hacer, pero no te dice cómo, ni a dónde ir. Y a mí me pasó eso justo cuando yo gané Nuestra Belleza Latina, regresando a aquel tema. Todo el mundo me decía que lo estaba haciendo fatal. Estoy hablando también hasta de jefes y todo el mundo me decía que estaba muy mal y que casi que no servía para nada. Pero nadie me decía, vete por aquí, aprende esto, estudia aquí, prepárate acá. La única persona que hizo eso fue don Francisco. Esa fue la única persona que sí me decía que estaba mal, pero me decía, tómate este curso. Toma esto, toma teatro, me decía. No porque quieras actuar en teatro, pero toma teatro para que te ayude en la expresión corporal y que te ayude a manejarte en público, que te ayude a animar. O sea, eso es lo que la gente necesita. No que la critiques, dale las herramientas para que pueda mejorar eso que no te gusta. Y creo que en todos los casos eso aplica, en todos los casos. O sea, con mi niño yo siempre, cuando está pasando por algún mal momento, es muy fácil para uno criticar, pero ¿qué tienes que hacer para mejorar? Te digo mejor lo que tienes que hacer para mejorar. Igual cuando estamos platicando, mi esposo y yo, es como que está diciéndome algo. Le digo yo, no me des problemas, dame la solución. Dame la solución o las opciones. Porque problemas ya tenemos muchos. Entonces, yo creo que es eso. Es tratar de apoyar desde el punto de vista como si te estuviese pasando a ti. ¿Qué te gustaría?
¿Cómo
que
le
te
dices dijeran a tu pareja a veces eso? A veces yo me encuentro cuando te preguntan, ¿cómo me veo? Y es como, tarararán. El momento.
Ay, yo soy bien sincera. Ay, no.
Pero ajá, ahí está. ¿Cómo? ¿Cómo le dices a tu pareja?
No me gusta tanto esa camisa. No me gusta.
Pero
tanto
del físico, ¿le dices si la persona de pronto está comiendo mucho dulce, comiendo mucho salado?
Ah, no, sí. Yo sí con la alimentación, pero no por la parte física, sino por la parte de salud. Que ese es un problema
¿cómo
muy
le
grande.
Dirías?
Le digo, amor, estás comiendo un montón de azúcar. ¿Sí te diste cuenta? Ah, porque él es bien. Yo no soy tan dulcera. Él es muy dulcero, demasiado dulcero. Y es una preocupación porque no estamos hablando de que te vas a poner gordo y vas a pesar 400, 500 libras. No, eso es lo de menos. Te puedes morir. Es así de fácil. O sea, ¿te quieres morir? Pues sigue comiendo tanta azúcar como como estás comiendo ahorita. Pero para mí es mucho más importante tener a mi esposo por 100 años más que se vaya a ofender si le digo que está comiendo mucha azúcar.
Pero mira qué buen punto. O sea, tú le haces una anotación a la alimentación y no para le dices, oye, estás engordando.
No, para mí la alimentación es lo más. Y hace un tiempo acá, y también es por eso quizá que yo me adelgacé mucho, es que yo estoy siendo mucho más consciente conmigo misma.
Claro.
Estoy viviendo más en el presente. O sea, ya no es tanto una situación de, no, ya para mí no es lo mismo meterme a una pastelería y quererme comer 4 o 5 donas. No, porque es que ya no estoy viendo la dona y que, ay, ya no me va a cerrar el pantalón. No, es lo que le estoy haciendo a mi cuerpo.
Claro.
Es la cantidad de azúcar, de harina que le estoy metiendo a mi cuerpo, mis órganos, cómo se están viendo afectados. El mundo ya no está como antes, porque mucha gente me dice, ay, sí, pero mi mamá ha tomado gaseosa toda la vida. Claro, pero tu mamá probablemente tuvo una mejor alimentación en su infancia.
Claro.
No tuvo la alimentación que quizá nosotros tuvimos. Bueno, yo sí tuve buena alimentación porque comíamos bastante bien, pero que a lo mejor los niños de hoy en día están
claro,
teniendo
con tanto químico.
Claro.
Claro.
Entonces, no se puede comparar.
Y me encanta que estés hablando de eso, Ale, porque tú decías ahorita que te habías enamorado de correr, de hacer ejercicio. Y yo creo que hay como un estigma, especialmente en nuestra cultura, de que se separa. El ejercicio es para los gorditos. O sea, la gente delgada no puede hacer ejercicio entonces, porque yo veo los comentarios en tu cuenta como que, pero ya no hagas más ejercicio, pero tu entrenador está equivocado poniéndote así.
Yo me acuerdo, una cosita que yo todos los días voy al gimnasio a las 5 de la mañana. Voy entrando al gimnasio y una chica que me estaba atendiendo, había dos chicos, estaba una que me estaba atendiendo, estaba sentada en la computadora. Entonces yo voy a hacer mi check-in, ¿no?, para entrar y dice ella, ay no, si yo me viera como tú, no estaría aquí. Y le dice, bueno, por eso te ves como te ves. Y eso se lo dijo su compañero de trabajo. Te lo prometo. Claro, porque es que es lo
que... Si harías lo que yo hago, entonces te vieras mucho más saludable.
Exactamente.
Es el mensaje, claro.
Entonces, todos pretendemos... A mí me escriben mucho en las redes sociales y me preguntan todo el tiempo, ¿qué haces, Ale? Hay gente que le agrada cómo me veo, hay gente que no. Y con los dos estamos de acuerdo. Cada quien tiene sus gustos. Pero la gente que me dice, Ale, ¿cómo le hago para estar como tú? ¿O cómo le hago para desarrollar una rutina de correr o lo que sea? Digo, si yo te digo lo que yo hago, ¿lo vas a hacer? ¿Te vas a levantar todos los días a las 4 de la mañana? O sea, yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana, Alejandro. O sea, vas a ir todos los días al gimnasio, vas a alimentarte como yo te diga, vas a dejar el pan, vas a dejar la soda, vas a dejar... O sea, no, la gente sabe lo que tiene que hacer. Y no lo hace, por decisión propia.
¿Por qué crees que eso nos sucede tanto?
Porque no queremos. Es así de fácil. El día que quieran, lo hacen.
Porque queremos mantenernos en la excusa de por qué estamos fracasados,
no,
por qué no estamos logrando.
No, yo pienso que es simplemente porque no se han visto, no es el momento. No se han visto en un momento en su vida donde tomen la decisión de hacerlo. Es como el fumador. El fumador deja de fumar el día que quiere dejar de fumar. Que parezca muy difícil, sí, porque lo es. Pero el día que decide dejar de fumar, ese día deja de fumar. Es cuestión de decisiones. Son pequeñas decisiones que tomamos todos los días. Todos los días. ¿Qué decides? El otro día, también te digo, en las redes. Yo platico mucho con la gente en las redes y me escribe una muchacha. ¿Qué hago, Ale? Quiero bajar de peso. No me siento bien conmigo misma. Me estoy enfermando, ta, ta, ta. Y le dije, por ahora, le digo... Deja las sodas y las harinas. Ay, pero pues ya empieza a poner, claro, pero, pues entonces ya no me sigas preguntando. Exacto. Porque eso es lo más básico del mundo. O sea, lo más básico del mundo. No consumas tantas harinas. Y hoy en día, Alejandro, es tan fácil estar saludable. Es tan fácil estar saludable con tanta cosa que hay afuera.
Sí, el trabajo es uno. El trabajo es tener esa fuerza de voluntad para levantarse temprano y para decirle, claro, no a lo que está enfrente.
Mira, yo me hice... comencé con la alimentación a base de plantas porque yo en marzo tuve una lesión en mi pierna. Porque estaba corriendo mucho, me estaba preparando para el maratón de París. Entonces tuve una lesión que por más terapia que hacía, que por más... busqué de todo, no mejoraba. Llegué sin querer a una, ¿cómo se llama?
Nutrióloga.
No. Llegué de Netflix, a un documental.
Ah, un documental.
A un documental que se llama Game Changers. Lo vi, me interesó, investigué, hablé con una nutrióloga, le dije qué tan cierto era esto. Me dijo, ya sabes que sí, es verdad, el cuerpo se regenera mucho más rápido cuando te alimentas a base de plantas. Esa es una realidad. Le dije, bueno, voy a probarlo. En 2 meses yo ya estaba como si nada. Yo pude terminar mi maratón con 2 semanas antes que yo pensaba que no iba a poder, te lo prometo. O sea, terminé el maratón y hoy en día me siento espectacular. Esa es la cosa, o sea, es uno darse cuenta lo que te hace bien. No a todo el mundo le va a hacer bien alimentarse a base de plantas. A mí me viene bien, al tipo de vida que yo tengo, al ritmo de vida que yo tengo, me viene fabuloso.
Y te sientes bien, que yo creo que al final es de eso.
Yo me siento súper bien, o sea, la gente me dice que si estoy enferma, que si estoy tísica, que si me voy a morir. Una persona que se va a morir no puede terminar un maratón. Yo me aviento fácil a la semana casi 28 millas.
Y me encanta la sonrisa que tienes cuando hablas de eso.
Ay, me encanta correr, sí.
Exacto, porque a veces pensamos que el ejercicio es un castigo.
Uy, no.
O el ejercicio es solamente un fin. Y yo creo que el ejercicio es simplemente una terapia para mucha gente. Y como yo decía hace rato, hay gente que pagamos porque nos griten, ¡dale, vamos!
Sí, es verdad.
Yo soy uno.
Y yo pago por mis maratones, no me lo regalan. Exacto. Uno tiene que, o sea, y es un gusto que uno se da. Es el día que le agarres el gusto. La gente me dice también, Ale... Es que yo quiero empezar a correr. Le digo, ¿de verdad quieres empezar a correr? ¿De verdad es algo que crees que te va a desarrollar una pasión? Porque a mí me encantaría hacer yoga. Yo veo a la gente que hace yoga y se para de manos y todo. Y digo yo, Dios mío, qué belleza, me encantaría. Y lo he intentado, pero el yoga no es para mí.
Claro.
No va conmigo. Yo soy full alto impacto. A mí ponme a hacer insanity, a mí ponme a brincar cuerdas, a mí ponme a levantar llantas. Todo lo que sea, porque yo tengo demasiada energía. Y en algún momento, si no, si no, luego está gritando a mi esposo, entonces
prefiero... ¡Ay, pobre Aníbal!
Prefiero sacarla a primera hora de la mañana.
Pero me gusta, Ale, porque además pensamos que, o sea, que el ejercicio solamente es para bajar de peso. Y el ejercicio puede ser una terapia para generar serotoninas, para calmar la ansiedad.
Es un outlet.
Para eliminar el estrés. Exactamente, es un sitio. Es como hacerle servicio al carro.
Es como la gente que disfruta mucho sentarse, agarrar un papel y ponerse a pintar. Para mí eso es el ejercicio.
Totalmente. Es cambiar la perspectiva y verle el beneficio de cómo uno lo hace. Y hablo de esto porque tú hablabas hace poco en tus redes sociales sobre la ansiedad. ¿Cómo sientes tú la ansiedad? ¿Qué es para ti en este momento ese concepto? ¿Y cómo has logrado, de alguna manera, manejarla? Porque no quiero hablar de curarla, porque obviamente es algo que estamos en constante búsqueda, pero... ¿Qué te llevó a sentir ese momento la ansiedad? Porque pues mira, es un tema que es la conversación del momento y a veces es muy ajeno cuando, pues, cuando lo vemos en otra gente, pero cuando nos sucede a nosotros no sabemos el cómo la manejamos.
En realidad yo creo que la ansiedad es casi que indescriptible y es muy difícil de expresarla a alguien que no la sufre. Es muy difícil porque tú le puedes decir a una persona, no, es que siento esto y me siento así. Y si esa persona vive la vida como en una isla chilling, nunca te va a entender. Nunca te va a entender. Y le va a parecer que estás medio loco. Yo pasé por un momento bien difícil de ansiedad en el 2021. Yo me fui a México a trabajar en una telenovela. Era la primera telenovela. Yo iba con toda la ilusión del mundo. La verdad es que me trataron súper bien. A la novela le fue muy bien. Pero fue un proceso de 6-7 meses muy difíciles para mí. Donde tuve que soltar todo por lo que yo había trabajado. Y por lo que yo había trabajado era que las críticas no me afectaran. Que el mundo fuera color de rosa. O sea, porque eso era como una manera en la que yo podía vivir bien. Cuando tú trabajas en televisión haciendo lo que nosotros hacemos, que es comunicaciones, o por lo menos eso fue lo que yo hice, fue que me untaba de mantequilla todos los días y todo me resbalaba. La actuación es diferente. En la actuación es completamente lo opuesto y es déjate afectar. Todo te tiene que afectar. O sea, palabras. Entonces yo como quien dice como que cambié mi switch a lo que, por lo que yo había trabajado, que nada me afectara. Entonces todo me tenía que afectar. Entonces a mí esos 7 meses fueron bien difíciles. No veía a mi esposo. No veía a mi hijo, que yo que soy, te lo prometo. O sea, yo literalmente trabajo así tenga que agarrar, así que tenga que llegar al lugar de trabajo en la mañana, agarrando un vuelo de Los Ángeles acá a Miami, trabajo todo el día, me regreso en la noche para estar con mi hijo y poderlo despertar en la mañana en la escuela, para ir a la escuela, perdón. Entonces, para mí es bien importante estar con mi hijo. Entonces, ese tiempo yo no tuve a mi hijo. Y eso fue lo que a mí yo creo que me afectó cañón. Más aparte, te digo, estaba muy vulnerable, estaba demasiado sensible, casi no veía a mi esposo tampoco. Y yo terminé la telenovela.
¿Cómo la somatizabas?
Y la terminé perfectamente bien. Yo no me di cuenta hasta que yo regresé a mi casa que yo me había perdido. Fue bien feo, fue bien horrible. Y porque no, como que no me encontraba, o sea... Y yo me acuerdo, a mí me gusta mucho escribir. O sea, yo escribo, yo hago journaling todos los días. Y yo me acuerdo que yo leía y decía, ¿en qué momento dejé de sentir lo que sentía? Como alegría. Yo siempre había sido como que súper alegre. Y estuve muy, muy mal. Yo no sabía que era ansiedad. O sea, claro. Yo no sabía lo que sentía, te lo prometo. Entonces, hasta que fue Aníbal, o sea, mi esposo es de verdad que una de las bendiciones más grandes que yo tengo en mi vida. Y digo unas porque la más grande es mi hijo. Y que me decía, yo pienso que estás con ansiedad, me decía. O sea, tiene, porque me ponía demasiado, estaba muy volátil. Cualquier cosa me molestaba. Y fue muy duro. Empecé terapia. Y yo, de verdad, todas las personas que tengan la posibilidad económica o si les cubre un plan médico, terapia o poder ir al psicólogo, no pierdan. O sea, no lo pueden perder.
¿Y qué aprendiste? ¿Cómo sanarla o cómo reconectarte?
Bueno, manejarla, más que nada. Manejar la ansiedad. O sea, aprender a sentir cuando estás teniendo un episodio. Yo tuve un episodio horrible de un ataque de pánico espantoso en Las Vegas. En un momento de lo más relax. Estaba celebrando con Aníbal. Ahí fue cuando yo me di cuenta. Cuando nos dimos cuenta de que algo no andaba bien. Estábamos celebrando nuestro aniversario. O sea, súper tranquilo. Imagínate, habíamos dejado a mi niño en la casa de mi mamá, estábamos súper tranquilos desde la mañana, andábamos en los casinos. Estábamos cruzando de un casino a otro y yo pensé que me iba a morir. O sea, yo empecé a sentir el dolor, todo lo que yo pensaba que era un ataque al corazón, yo lo sentía. O sea, los brazos con hormigueo, un dolor horrible en el brazo, el corazón se me iba a estallar. O sea, yo no sabía ni siquiera, no podía agarrar aire, no podía explicarle a mi esposo lo que yo estaba sintiendo. Me senté, yo recuerdo, y le dije, voy al baño. Cuando yo llegué al baño, yo empecé a llorar y le estaba pidiendo a Dios que por favor me dejara, ay, me dan ganas de llorar, que por favor me dejara ver a Mateo. O sea, yo pensaba que me iba a morir. Fue horrible, o sea, fue horrible, horrible, horrible. Y no sabía lo que me pasaba. O sea, no sabía lo que me pasaba. Cuando ya se me empezó a quitar, yo estaba tirada literalmente en un baño pidiéndole a Dios que nada más yo quería ver a Mateo. O sea, yo quería verlo a él y ya que pasara lo que pasara. Cuando ya se te pasa así de la nada, o sea, así como te viene, se te va. Es muy raro. Yo veo a Aníbal, nos fuimos al cuarto. Cuando ya llegamos al cuarto, yo ya estaba como si nada. Le hablé a mi papá, le conté lo que me había pasado. Mi papá es médico, le hablé lo que me había pasado. Me dijo que si había estado muy estresada, que si, que cómo me estaba sintiendo. Y le cuento, le dije, no. Pero claro, yo te digo, venía de un momento de un proceso de ansiedad que se me había estado acumulando. Y yo soy el tipo de persona de que si a lo mejor ahorita me estoy empezando a sentir cansada y me quiero acostar, digo, no, déjame ver qué hacer. Porque soy ansiosa, soy muy ansiosa. De verdad, o sea, que quiero estar haciendo cosas, quiero estar trabajando en algo, no me puedo quedar tranquila. Y eso es algo que he estado trabajando también con la terapista, porque eso ya es una cosa de niñez. Correcto. Eso ya viene de lo que hablábamos hace un momento antes de empezar el podcast, que viene desde mi niñez. Y yo, en mi niñez, yo tengo 9 hermanos, mi papá, mi mamá, y siempre había gente en la casa. Entonces yo no tengo no puedo apagar mi cerebro, porque estoy acostumbrada al ruido constante. Antes de acostarte a dormir, yo estaba escuchando o a alguien hablar, gritar.
Entonces, uno de tus 9 hermanos.
Claro, ajá. O sea, yo no estoy acostumbrada a eso. Entonces, de repente, cuando yo me quedo en la casa sola, empiezo como a sentirme incómoda, ¿sabes? Es como una incomodidad, sí. Porque estoy acostumbrada al ruido, al escándalo, a estar haciendo algo, a estar ayudando a alguien, a estar trabajando en algo. Y eso es algo que yo he aprendido a base de terapias, cómo manejarlo, cómo tranquilizarme, busca algo que te llene, que sea tu outlet. A mí me encanta correr, irónicamente correr y cocinar. Entonces, me encanta cocinar. O sea, yo dejamos a mi niño en la escuela y si Aníbal está trabajando y no estoy compartiendo con él o no estoy trabajando en algo, yo estoy cocinando y hago platillos como si fuese un restaurante de 5 estrellas en mi casa. O sea, entonces, esas son las cosas que a mí me ayudan a calmar la ansiedad. ¿Por qué? Porque te digo, lo he estado trabajando con mi terapista, que me dice en momentos así, donde la mente te está atacando y te está diciendo lo que va a pasar, porque la ansiedad es exceso de futuro, o sea, exceso de pensamientos de futuro o exceso de pasado. O sea, ¿estás pensando mucho en el pasado? No, se acabó el pasado, el futuro no sabemos. O sea, y sí, o sea, yo no, mi vida no soy muy de compartir ese tipo de cosas. No porque crea que alguien más no necesitaría a lo mejor escucharlo, pero yo no comparto mucho el proceso. A mí me gusta cuando ya la solución está. No porque, no sé por qué, o sea, no me gusta que la gente sienta pena por mí. No me gusta que la gente sienta que, ay, pobrecita, no, o sea, es muy, muy, muy difícil. Y en el 2021, no, sí, 2000, ¿cuándo? Bueno, hubo una época, un momento en noviembre del año antepasado donde a mí me dio una parálisis facial. Y tampoco sabíamos por qué venía.
¿Era producto de la misma ansiedad?
No, nunca supimos. Me hicieron 1,000,000 de exámenes y nunca nos enteramos. Pero lo bueno que yo saqué de eso fue el aprender a pedir ayuda. Y cuando digo aprender a pedir ayuda, es con mis papás. Yo siempre he tenido una muy buena relación con mis papás. Pero a mí siempre me ha gustado que me vean fuerte. No me gusta darles problemas. No me gusta... Yo pienso que uno con sus problemas tiene suficiente como para que alguien más venga y te esté diciendo qué mal está pasando. Entonces, yo en ese momento, ni siquiera fui yo, fue mi esposo Aníbal. Yo me acuerdo que él habló con mi papá, yo no les había dicho nada, habló con mi papá y con mi mamá y les dijo, ella los necesita. O sea, al igual que los otros 9 hijos los ocupan, Alejandra también necesita que sus papás estén acá. Y no que mi papá sean descuidados ni nada, o sea, pero si yo les hubiese dicho, va, necesito que vengan, ellos vienen, pero a mí nunca me ha gustado preocuparlos.
No, y como te ven tan fuerte y tan hecha para adelante, entonces vamos a dedicarnos a los débiles, ¿no?
Sí, exacto, es que así es una mamá. Mira, sí. yo tengo una carta que mi mamá me mandó cuando estaba en nuestra belleza latina y nunca se me olvida. Y decía, porque somos tantos hijos, decía, la gente me pregunta a cuál de mis hijos quiero más. Y decía, ¿cuál de mis hijos es el favorito? Dice, mi hijo favorito es el que tiene hambre hasta que coma. Mi hijo favorito es el que está pasando por un mal momento hasta que se mejore. Mi hijo favorito es el que no tiene tenis hasta que le compre unos. O sea, tu hijo favorito es el hijo que tiene un problema en ese momento. Entonces, yo nunca he querido que mis papás, o hasta ese momento, que mis papás se preocuparan por mí. Yo pasé por 5 pérdidas antes de Mateo y jamás se enteraron. Jamás se enteraron. No me gustaba preocuparlos. O sea, no me gustaba y me tocaba... Y repito otra vez, no me tocaba, decidía no decir nada. Y a partir de ese momento que me pasó lo de la parálisis y que tuve oportunidad de platicar con ellos y platicamos entre todos, la cosa cambió completamente. O sea, me siento, de hecho, mi relación con ellos cambió para muchísimo mejor. Si era buena, muchísimo mejor. Hoy tengo yo una comunicación con mis papás que digo, ¿por qué no lo había hecho antes? O sea, ¿por qué no decirles estoy mal cuando no estás tan bien? A veces un abrazo de un papá, por más adultos que seamos, o sea, viene bien. O a veces a veces sentir que tus papás se preocupan por ti y que lo único que quieren es estar contigo para que te sientas mejor, se siente muy bien. Y era algo que yo estaba evitando porque no quería que me vieran débil. Entonces,
a veces hasta sacarlo, ¿verdad? Sí. A veces uno hasta decir las cosas te libera completamente de esa carga y de ese peso que a veces uno tiene en los hombros.
Totalmente.
Yo creo que porque el guardar un secreto o quedarse uno callado a veces es más pesado que la consecuencia de
eso,
decirlo.
Eso es lo que trae muchas enfermedades.
Totalmente.
El guardarte el sentimiento, el guardarte problemas, el no querer, el no sacarlos de alguna manera. Eso siempre me lo dice el doctor. Si no lo sacas de alguna forma tu cuerpo
va a salir.
Te va a dejar saber que hay un problema.
Totalmente. Y qué curioso, ¿sabes por qué? Cuando tú estás haciendo la novela, y en el futuro aquí tienes a un hermano y un tocayo para que me puedas escribir con la libertad. Porque fíjate que todos los que estábamos, que te queremos y te admiramos de este lado, veíamos ese momento difícil tuyo como el momento de más grande logro. Porque yo me acuerdo en algún momento, te estoy hablando de 12 años atrás, cuando tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, tú me dijiste con una certeza y con una fortaleza, yo voy a protagonizar una novela, Ale, ya verás. Y como todo, siempre lo que tú te has propuesto lo has logrado, para mí fue como decretado. Y cuando te lo vi materializado, te escribí y hablamos y yo, wow, tocaya, porque pues literalmente vi el sueño materializar. Sin embargo, ese momento de gloria que tú estabas viviendo, también veía con algo debajo. Y yo creo que representa todo tiene un dark mucha side. Gente.
Exacto. Todo tiene un dark side. Pero a todos nos toca vivir las cosas en un momento preciso, no cuando queremos, es cuando Dios quiere. Y te repito, la razón por la cual a mí me tocó vivir eso en ese momento es porque a lo mejor yo ya estaba un poquito mejor emocionalmente. O sea, que si yo hubiese protagonizado la novela y me hubiese pasado lo mismo en el 2009, claro. Dios mío, o sea, no, claro. Y en el 2020 yo era como que justo antes de irme a hacer la novela, era cuando yo mejor estaba. Emocionalmente, te lo prometo, era cuando mejor me sentía.
Si es que la vida te pone el examen.
Sí, sí,
allí
sí,
para
sí,
ver
sí.
si lo pasas.
Y no, lo reprobé bien. Gacho. No, aprendí mucho. Después me tocó seguir haciendo cositas de actuación y que he disfrutado mucho. A mí probablemente lo que me hizo mucho daño fue el tiempo. Y yo soy muy de mi familia, muy de mi hijo, y yo todo el tiempo le pido a Dios que me aleje de las cosas que me van a alejar de él, de Dios y de mi familia, o que van a generar problemas con mi familia. Entonces, me di cuenta de que por mucho que me gustó, por mucho que lo disfruté, no son para mí, las novelas no son, el tiempo así largo de trabajo no es para mí, no en este momento. Quizá claro. hubiese sido hace años, a lo mejor cuando estaba más chiquita y cuando uno tiene ganas de salir de un proyecto y entrar a otro, yo quería mi casa. Yo terminé de grabar la novela y todos mis compañeros ya tenían proyectos en 2 semanas. Y yo decía, ¿qué? Yo quiero casa, o sea, yo quiero mi casa, mi hijo. Y te digo, en el momento cuando hice la novela, yo estaba feliz y me lo disfruté. Y el equipo de producción fabuloso, todo el mundo súper bien, Chava Mejía, todos. Fue hasta que terminé que me di cuenta de que algo andaba medio ahí, medio, que se me había movido algo. Después del tiempo, hice una película y me topé con una situación espantosa, Alejandro. Me topé con una persona que trabajó conmigo, la persona más nefasta del mundo, que si yo no hubiese tenido la mentalidad que tengo hoy en día, es la clásica persona que hace que tus sueños se derrumben y que no quieras volver a saber nada del medio artístico, te prometo. O sea, mal, en mal plan, en mal plan, en mal plan, en horrible. Pero entonces en ese momento, cuando estaba pasando el conflicto con esta persona, yo dije, Dios mío, gracias. O sea, gracias por todo lo que yo he tenido que pasar en mi vida.
Porque lo manejaste distinto.
Pero totalmente distinto.
¿Cómo lo manejaste?
Totalmente distinto. Ah, pues, con mucha fuerza. Sin dejarme, porque me he jodido. Es que yo me he jodido muchísimo trabajando. O sea, yo he hecho muchísimo. O sea, yo he trabajado sin parar. He trabajado 7 días a la semana. Como para que venga una persona que se cree que sabe más que uno a tratar de humillarte, jamás lo volveré a permitir. Jamás. Nunca. Nunca, porque a mí nadie me ha regalado nada. O sea, yo todo lo que tengo es gracias a Dios y gracias al trabajo sin parar que le he puesto a todos estos años. Son 16 años sin parar. 16 años en que dejé de ver a mi familia en muchas ocasiones, en que dejé de estar en cumpleaños, en que dejé de estar en momentos importantes para muchas personas de mi familia.
¿Te has puesto tu salud hasta en riesgo?
Como para que venga cualquier persona a quererte hacer sentir mal o que vales menos. Entonces, no, ya lo manejé completamente diferente, pero sí, como te digo que me gusta escribir mucho, sí, mientras estaba escribiendo, le decía a Dios, gracias. O sea, gracias por todas las personas con las que me tocó trabajar anteriormente, me hicieron fuerte. Porque es que yo me he topado con cada fichita. Me he topado con cada persona que, híjole. Pero uno me hace más fuerte que el otro, te lo prometo. Siempre ha sido así. Mi vida siempre ha sido así. Siempre, cuando estoy pasando por un mal momento, digo, ok, ¿qué viene? Viene algo peor. Estoy segura, claro, que viene algo peor. Claro. Y este mal momento me está preparando para este otro. O sea, no veo siempre veo al futuro en ese sentido.
Tú hablabas hace ratito de algo que a mí me pasa constantemente, que es los pensamientos. El otro día estaba escuchando un libro y fue como que me liberó de algo, porque de pronto había escuchado este concepto muchísimas veces, pero por primera vez lo oí, lo digerí, que decía que no somos lo que pensamos, que todo eso que tú piensas no te pertenece. Uh-huh. Y empecé como a indagar y decir, ah, espérate, ¿verdad? La mayoría de estos pensamientos no son míos.
Tal.
Yo los adquirí en algún momento o alguien me los pone o pues son todos estos nombrecitos que la gente te va poniendo. Y como decíamos hace rato, el 99% nunca pasan y no son reales. Y tú hablabas ahorita de esos pensamientos, de esa voz. ¿Cómo la manejas ahora?
Ay, bueno, pues mira, mi voz se llama Claudia. Te la presento. Es mi ansiedad. Ah, te lo juro.
Ay, no, la mía se llama Cucaracha. Claro, por eso me río.
La mía se llama Claudia. Y no es ninguna Claudia, se los prometo. De hecho, mi terapista me dijo, no pongas el nombre que te recuerde a nadie. O sea, tiene que ser un nombre de alguien, de algo
random. Todo el mundo buscando en tus seguidores. ¿Quién es Claudia?
No, ninguna Claudia. Se me vino a la cabeza en ese momento el nombre Claudia. Y mi nombre
Claudia
tiene...
Claudia la bitch.
Mi ansiedad tiene nombre y es Claudia. Y cuando uno empieza a sentir que Claudia está llegando, que te estaba empezando a poner incómodo en algún momento, es como que Claudia ya. O sea, ya, eres tú, no soy yo. O sea, es un pensamiento externo. Es como cuando... Va a parecer un poquito loco, pero cuando... cuando haces maratones, vas como por la milla 18, 19 y tu cuerpo ya no te pertenece, le pertenece a tus pensamientos. O sea, tu cuerpo es Claudia en su máxima potencia diciéndote para, ¿qué intentas? No le demuestres nada a nadie, no tienes que hacer. Y es cuando uno se pone más fuerte que nunca. Y es una guerra psicológica en ese momento. Olvídate. Y entonces se te olvida el dolor de piernas, de cuerpo, se te olvida el cansancio porque estás peleando y guerreando contra tu mente. Y eso no solamente lo digo yo, que lo he vivido un montón de veces. Pregúntale a cualquier corredor y te vas a dar cuenta que así es. Y cuando eso sucede, cuando está esta guerra, así como han visto en estas imágenes de un diablito y el ángel, ajá, es así, en tu cabeza así cañón, es como si tú te desprendes de tu cuerpo y te estás viendo correr. O sea, te lo prometo, es muy chistoso, es una experiencia fabulosa. Es como que ya no eres tú, es como un ente ahí corriendo y tú estás viendo qué es lo que está pasando. Y así es, yo así veo como...
¿Cómo haces que gane la Alejandra o el angelito? ¿Cómo has alimentado ese para que no continúe ganando Claudia?
pues, tratando de, ¿no? Pues, trabajándolo todos los días.
¿Haces afirmaciones? ¿Cuáles son tus hábitos
diarios?
Yo
te voy a decir mi itinerario de
mañana. Por favor.
Yo tengo un itinerario muy estipulado porque, como ya lo he mencionado en muchas ocasiones, amo pasar tiempo con Mateo, pero me amo a mí también muchísimo. Y entonces, para yo poder pasar tiempo conmigo a solas, yo necesito mi tiempo y mi espacio. Y yo decidí despertarme muy temprano, desde hace ya unos cuantos años. Me levanto a las 4, 3:40, 3:50. Ya a las 4 ya estoy así como que, okay, ya estoy despierta por mí, por voluntad de mi cuerpo. Me levanto a las 4 de la mañana. Lo primero que hago, tengo una cruz en mi casa. Me pongo a orar y agradecerle a Dios. Me pongo a hacer un tecito, me hago mi té, hago mi journaling, hago mi detox, porque es que yo tengo mi journal con el que escribo, lo que escribo, lo que hice el día anterior, y mi detox donde escribo todo lo que odio y todo lo que, a todos los que odio. Es una forma de desintoxicar la mente. O sea, para tú poderle dar espacio a tu mente a pensamientos nuevos, tienes que sacarlos. Sí. Y yo aprendí eso teniendo un burn book. O sea, 100%. Cuando tengo un mal momento y estoy pasándola mal con alguien, la mejor forma de descargar es escribir. Escribe y se te pasa. Así sea un sueño, así sea un pensamiento que no sabes por qué lo estás teniendo, un pensamiento de coraje, de frustración, de envidia, de cualquier cosa, tienes que sacarlo. Porque es que si no lo sacas, ahí va a estar.
¡Qué buen
tip! Angelito de malo, Claudia, en su máxima, te digo. O sea,
¡qué maravilla! Entonces, escribes no solamente lo bueno, pero fíjate que yo toda la vida he hecho el bueno, pero no he sacado
el detox. No, yo escribo el bueno porque, ¿sabes por qué a mí me encanta tener dos? Porque el del detox, porque ahí escribo puras barbaridades. En el otro, sí, porque el detox no lo
van a saltar tu casa a buscar ese burn book.
Ya sé, ¿verdad? No, y siempre lo tengo bien escondido en los hoteles. Digo, y el día que alguien me lo encuentre, Dios mío. Y el journal, porque a mí, y eso se lo estoy enseñando yo a mi hijo, porque cuando tú piensas que estás teniendo un mal día, abre tu journal. Y por eso es bueno también escribir tus bendiciones, las cosas bonitas que te pasaron. Yo le digo a Mateo, escríbeme 3 o 4 cosas lindas que te hayan pasado en el día. Porque si hoy ha sido un día del carajo y no lo has pasado bien, vete a cualquier fecha y di, ah, mira, o sea, Dios es bueno. Mm. O sea, he tenido días fabulosos, espectaculares, o sea, y ya te ayudan también a sobrellevar los momentos que no son tan, tan buenos, ¿no? Ah, bueno, te estaba diciendo mi horario. Entonces, hago, y lo tengo todo así como por tiempos, por esta cuestión de la ansiedad. escribo mi escribo, después voy, me cambio, ya como para las 5:10 más o menos ya estoy cambiada, salgo al gimnasio, hago ejercicio, regreso a la casa a las 6:10, o sea, mi gimnasio me queda ahí en la esquinita, regreso a la casa a las 6:10, hago desayuno, a las 6:25 más o menos despertamos a Mateo, Aníbal lo baña, lo cambia mientras yo le hago desayuno, o a veces yo lo baño, lo cambio mientras mi esposo le hace desayuno, lo llevamos a la escuela Aníbal y yo
juntos. Wow.
Después nos vamos a correr juntos. O sea, tengo, y ya para las 11 de la mañana es como si yo ya tuve un día entero. Claro. O sea, y me siento bien. Me siento con, mi esposo siempre me dice, pues, que ¿de dónde sacas tanta energía? O sea, de verdad, o sea, porque yo tengo energía todo el santo día. Pero yo pienso que también es parte de eso, es que no paro. Entonces mi cuerpo como que no tiene momento de hacer shutdown.
Yo creo que uno nace con eso también, ¿verdad?
Pues, o sea, yo creo que sí, yo siempre he sido así.
Sí. Sí, yo también. Yo tengo una energía que a veces es como que ¿de dónde sale? Y aprendí a estar en paz con eso, porque yo tendía, o la gente, durante mi crecimiento, como siempre me veía así, mucha gente entonces empezó a etiquetar lo negativo y eso empezó a tener una consecuencia de que entonces ya yo me...
Ah, claro, te retraías un poquito.
Soy muy intenso, es que trabajo demasiado, hasta que en los últimos años he dicho sí, me encanta trabajar, trabajo demasiado y... ¿No? Uh-huh. Como que...
Es que hay que aprender a aceptar que todos somos personalidades distintas. O sea, hay gente que puede estar todo el día viendo televisión y no pasa nada. Yo no puedo.
Claro. Y está bien con eso.
Ah,
ojo,
no, claro. Claro. Es que cada quien, lo que te haga feliz. Es que por eso te dije ahorita, creo algo de una persona en una isla. Hay gente que es exageradamente feliz y sin problemas y sin Claudias que los molesten vendiendo cocos.
Sí.
En una isla.
Sí.
O sea, y está muy bien. O sea, está muy bien. Lo que te haga feliz y que te ayude a sobrepasar un día, qué bueno. Y digo un día, porque es que a veces sobrepasar un día o sobrellevar un día se pone muy difícil. Entonces, hay que acostarse todos los días diciéndole gracias, Dios. Porque yo todo el tiempo, yo soy muy fatídica en algunas cosas. Yo siempre le digo a mi esposo, le digo, ay, mira, o sea, llevo 36 años de vida. ¡Qué cool! O sea, de verdad, qué cool, porque me pudo haber pasado algo a los 10, uh-huh, me pudo uh-huh. haber pasado algo a los 20, me pudo haber pasado algo ayer. O sea, todos los días es un regalo. O sea, es un regalo de Dios, porque es que hay tanta gente que muere todos los días que cumplir un año más es una gran bendición. Es una gran bendición. Y digo, o sea, hay que estar bien agradecidos.
Sí.
Porque no todo el mundo llega a los 36 años. O sea, no todo el mundo llega a los 46 como él tiene.
Y hay mucha gente que está viva, pero está muerta por uh-huh. dentro, sin sueños, sin misión y sin un plan de vida. Uh-huh. Y me encanta que nos contagies hoy, mi Ale, con esta energía maravillosa, que hayamos tenido esta conversación tan bonita que ayuda también a la gente a conectarse con esa energía de ser un poco más empáticos, a respetarnos unos a otros y a respetar esa individualidad de que cada quien es diferente y eso está bien.
Sí, de verdad que sí. Justo a la mañana estaba haciendo un en vivo y me decía, alguien me estaba escribiendo algo de, no, que porque mi piel está así. O sea, antes de decirte qué puedes hacer para solucionar un problema, ten en cuenta que por lo que tú estás pasando, pasa muchísima gente. O sea, nunca uno se puede sentir solo ante una circunstancia. O sea, nunca estamos solos. A lo mejor no conocemos a la otra persona que también la está viviendo, pero hay muchas personas allá afuera que la están pasando igualito, igual de mal o igual de bien, o a lo mejor no tienen aspiraciones y está bien. Hay gente que tiene muchas aspiraciones y está bien. Hay gente que prefiere, como dije ahorita, quedarse todo el día viendo televisión y está bien. Haz lo que te haga feliz y que te valga. Eso es también bien importante.
Me encanta.
No te tiene que importar lo que piensen los demás, porque si no, te vuelves esclavo y haces lo que los demás quieren y no lo haces por ti. Y las cosas las tenemos que hacer por nosotros. Por eso te dije, si yo me levanto en las mañanas porque me amo. O sea, y pueden decirme que estoy loca y que por qué te levantas tan temprano. Me levanto temprano porque es mi momento. O sea, ese es el momento que es para mí. O sea, que yo me disfruto, que oro, que estiro, que hago, que me tomo mi tecito sin que nadie me esté hablando, sin que nadie me esté molestando. Que
o sea, aprendiste a estar en silencio.
Sí, bueno, de hecho.
¡Qué maravilla!
Aprendí a estar conmigo. Aprendí a disfrutar eso. Que mucha gente no acostumbra a sentarse en un cafecito a tomarse un café solo. O sea, yo ahorita me fui a comer solita, estaba sentadita y yo comiendo conmigo misma. Entonces, aprendí a no usar las redes en la mañana. O sea, a que lo primero que tú agarres no sea el teléfono, que ese es el error número uno que comete la mayoría de la gente. Cuando tú te levantas y abres tu teléfono, te empiezas a llenar del mundo. Y tú no quieres llenarte del mundo o de las cosas externas de la vida los primeros minutos de tu día. Los primeros minutos de tu día deben ser tuyos. O sea, yo hay veces, te lo prometo, que, como te dije, si ves mi algoritmo, te vas a dar cuenta que no me van a salir noticias, o sea, que me van a salir cosas que me interesan, claro, y que me dan paz. Yo iba para San Diego, literalmente, íbamos manejando, mi esposo, mi niño y yo, pues somos igualitos los tres. Íbamos para San Diego, cuando me habla mi mamá y me dice, ¿te vas a venir para acá? Y yo, sí, ¿qué pasó? Me dice, que viene un huracán. Y yo, ¿a dónde? O sea, yo le digo, a San Diego, el primero en hace, qué sé yo cuántos, muchísimos años. Entonces, no estoy como pendiente a cosas que me afectan, ¿sabes? Claro. O sea, como me van a hacer, obviamente, eso sí era bastante importante, pero no
estar condicionado uno a eso. Sí, porque entonces marcas tu día de acuerdo al ánimo de las noticias, de la política, de las finanzas.
O de repente ver algo que, siempre le digo a la gente, sigan lo que les motiva. O que si lo primero que tú vas a agarrar en la mañana es tu teléfono, sea algo que te va a hacer que te quiera levantar de la cama, ¿sabes? O sea, que sea algo de motivación. Yo a veces cuando estoy así aflojerada y agarro, porque también tengo mis días de flojera, y agarro y veo lo que yo sigo, que son corredores y motivación y todo ese rollo, me hace que me den ganas de comerme el mundo los primeros 20 minutos de mi día. Entonces, hay que hacer eso, hay que seguir a la gente que nos va a hacer crecer. Yo por lo menos estoy en esa etapa de mi vida. Estoy en una etapa de mi vida donde no me interesa nada que no me haga crecer. Nada. O sea, nada. No me interesa absolutamente nada. Yo tengo, literalmente, con mis amistades, los primeros 10 minutos de chismecito, pues está bueno. Después de los 10, 15, 20 minutos, hablando de la gente, ya no puedo más, te lo prometo. O sea, me incomoda la situación. Y he dejado de socializar.
¿Cómo seleccionas a tus amistades? Porque tú eres súper, súper selecta.
Yo casi no tengo amigos.
¿Por qué?
No es que no tenga amigos. Yo soy... es que yo nunca he sido así y nunca, no estoy hablando desde que trabajo en televisión, yo nunca he sido una persona fiestera.
Amiguera.
Yo soy de mi casa y sí, tomar ahí en mi casa y estar como tranquila, pero andar de fiestas y estar como en multitudes, no. No, no sé. Aníbal me dice que es porque tengo muchos hermanos y que nunca lo necesité.
Puede ser.
Podría ser, exactamente.
¿Qué signo eres tú, Ale?
Aries.
¿Qué es lo más Aries que tienes?
No sé mucho de signos zodiacales, no. ¿Intensidad?
Puede ser, mi mamá es Aries. ¡Ay!
Bueno. Ay, yo he escuchado que los Aries son bastante intensos, son muy intensa. Soy muy intensa y muy bueno, creo que esto es de los Aries. Por ejemplo, un ejemplo, yo empiezo a pintar mi casa. Un trabajo que le tomaría a cualquier persona 2-3 días. Yo no paro hasta que termine.
No.
No. Y si tengo que usar la secadora para que se seque y para poder darle otra pasada y que quede perfecto, sí, yo tengo que ver el trabajo terminado. De una. Wow. No, no soy de pinto aquí un ratito y luego me voy y al siguiente día pinto otro ratito. No. Mi esposo es más así, de que, ay, vamos a comprar unas para la cama, qué sé yo.
Más relax.
No, unas almohadas. Y yo, vamos a cambiar toda la de esta de cama, porque si no, ¿para qué quiero una almohada diferente?
Claro.
O sea, no. Si yo voy a cambiar las almohadas, voy a irme a comprar todo el set. No una nomás.
O sea, hazlo completo.
Sí, sí,
si
sí.
Te vas a meter, hazlo completo. No solamente la manito.
Y yo soy así, si yo lo puedo hacer, no vengas a meter la mano, porque...
Ale, qué buena plática, gracias.
Muchas gracias.
Me encantó
a ti.
Que estés aquí. Por fin se nos dio.
Sí, ya sé, hombre.
No, maravilloso. Y tú, si nos estás escuchando, recuerda, suscríbete, comparte este maravilloso podcast y comenta aquí abajo. A ver, ¿cuál es tu signo? ¿Y qué es eso de tu signo que te hace especial? Comenta este podcast y suscríbete.